hacer. A ver, 3, 2, ya ahí está. Hola, hola, buenas noches. Nuevo capítulo de Spanning Salaire. Hoy día por fin estamos completitos. Los miembros estamos disponibles, así que vamos a presentar rapidito. Yo soy de Argentina, ¿cómo está, amigo mío?
¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo acá? Un gusto estar por primera vez con todos, así que muchas gracias por la invitación.
Exacto. A nuestro pecado y desahogado amigo, Mati Díaz, gusto en verlo otra vez.
Hola muchachos, buenas noches. Aquí estamos, pues, ojalá con una conexión más estable que la vez anterior, pero estamos bien.
Y se asegura.
Se asegura. Sí.
Se está asegurando. Yo,
gusto de en momento. Verlo otra vez, señor Manrique.
Bueno, y también contento de que por fin vamos a poder hablar de deporte, porque igual ha habido harto movimiento en la semana, hoy día también hubo movimiento, así que esperemos buenos comentarios, buenas noticias para pa conversar, y bueno, ahí después nos va a contar una sorpresa que nos tiene en unos minutos.
Uh-huh. Una buena sorpresa, y para cerrar, Chamaco Lorguín.
Hola a todos, acá en una semana más, acá como ya de costumbre, sábado, aquí con... por fin plantel completo, uh-huh. Y esperando esta ansia de sorpresa que ojalá sea bastante buena.
Sí, ansia de sorpresa, pero antes de presentarlos, decirles que ya estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos en las diferentes multiplataformas, estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en iVoox y en SoundCloud. ¿Qué les parece? En un mes ya hemos crecido muchísimo. Así que vamos a presentar a nuestra estrella. Amigos de la casa, que no lo vemos hace mucho tiempo, que yo sé que se va a poner buena la conversación. Ahí está, se está conectando.
¡Oh, qué grande!
Bienvenido, Diego González.
¡Qué grande! Llegaron las figuras.
La leyenda viviente.
Bienvenidos nuevamente, señores. Ahí estamos.
¡Qué grande, qué grande! ¿Qué
llegaron las figuras?
¿Cuánto tiempo sin verlos, cabros?
¿Cómo les va? ¿Cómo les va, muchachos? Ahí se los escucho. Tenía apagado la weá. ¿Cómo están?
Oye, ya, por dejó el audio, por loco.
Ya empezamos con todo.
Me quieren hacer la competencia con el internet.
Pobrecito.
Veamos quién se
va mejor, quién va peor.
A ver quién anda peor.
Sí, Dani Gustenberta, no te vi del especial de fin de año.
Sí, vos, hace tiempo ya. Un gusto verlos, muchachos. Gracias por la invitación también.
Sí, también ahí está abajo. El famoso youtuber de los 100.000 suscriptores, un gran amigo, nuestro humorista, Diego González.
La figura.
Nuestra figura. Ponte la voz, hombre, estáis sin voz.
Micrófono, hombre.
He silenciado el micrófono este.
¿Se oye o no se oye, González?
No llega internet al campo.
¡Oh! Se cayó, po.
Ahí parece que sí, ¿no?
No, ¿no?
No, no
sé. La figura que no necesita presentación, por eso se... no va el audio.
Yo eso que no le coloqué muchos libros de presentación, po. Me corté un 7.
Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Esto esperamos el Diego.
Bueno, a propósito de pauta, mientras se conecta González con el micrófono, hablemos de la Bundesliga. La mañana hubo una nueva fecha, estamos al portal de... Ya está casi listo el campeón, te queda claro, Bayern Múnich. Pero ya enfrentó al Leverkusen de Aránguiz. ¿Alguno vio el partido, ya sincero? ¿O el resumen?
Resumen.
Ya, entonces, lo que haya nomás, ¿cierto? Mati, tú, usted abre los fuegos.
Pucha, una lástima, porque como he hinchado siempre por el Borussia Dortmund, esperaba que esta fuera la ocasión de que el Bayern Múnich dejara punto en el camino, además porque está Charles Aránguiz, está también Lucas Alario aquí, va nuestro compañero, que anotó un gol, pero que no fue suficiente. El Bayern es un equipo que por lo menos en Alemania es infalible, y ya el camino ya está casi completado para un nuevo título. Así que lástima por Charles, lástima por Alario. Y lástima por la Bundesliga en sí, porque se hace bastante fome, lo he dicho todos los capítulos, se vuelve muy monótona que un equipo sea tan, tan dominante todos los años.
Dani, aprovechando, ¿qué te pareció el partido en Orellana?
Yo no lo vi entero, vi por trozos en verdad, pero pucha, es como la tónica que ha pasado en varias ligas en este último tiempo, en donde hay una diferencia demasiado grande en términos económicos, donde se ve reflejado con respecto al otro equipo, donde se divide prácticamente la tabla y unos pelean por el título y otros pelean por agarrar un puesto de Europa League a lo más o Champions League como cuarto. Entonces, pucha, a la larga se torna fome porque uno igual quiere espectáculo, quiere cosas más peleadas. Y claro, también sin público, pucha, son muchas cosas las que afectan. No sé, yo creo que los mismos jugadores, como ya se comentaba hace un tiempo, creo que el DT lo dijo, el del Barcelona, que claro, era muy aburrido, era aburridísimo el hecho de tener que jugar solo, prácticamente es como un partido de entrenamiento. Entonces son muchas las cosas que afectan. Yo creo que los jugadores también, el hecho de tener que volver tan rápido de un momento a otro a los juegos, que también crea muchas lesiones, que en algún momento también en la Liga Chilena va a pasar. O sea, y de hecho que somos Liga Chilena va a pasar mucho más. Yo creo que la mitad del plantel, ya que son planteles cortos, va a ser mucho más complicado el hecho de manejar esas cosas. También el lado de la moral, lo emocional de los jugadores, ahora se está, bueno, no sé si alargarlo solamente por ese lado, pero fijarnos en polémicas como lo del Borussia Dortmund, que puede que lo castiguen por el hecho de meter un peluquero, son al final cosas que destacan por tontería, y al final igual yo creo que afectan a los jugadores. Yo creo que mirándolo por el lado más fríamente, los jugadores también se caracterizan, bien digo, por muchas cosas, no solo por jugar, sino que por el look, por las marcas que muchas veces los pueden auspiciar. Y yo creo que de una u otra forma, aunque suene una tontería, el hecho del peluquero también le afecta a los jugadores. Son gente que se enfoca netamente en eso, muchos no tienen estudios, y su lado a destacar es dentro de la cancha y también por la forma en que se ven. Y lástima, porque claro, eso junto con el hecho de hacer fechas tan rápido, de tener que ponerse al día, porque no sabemos en qué va a parar todo esto del COVID, que sigue avanzando, al final lo torna monótono, y al final hay que ser sincero, muchas veces no da ni ganas de verlo. Uno lo ve porque le tiene cariño al fútbol, porque pucha, uno quiere ver algo, en definitiva. No basta con el FIFA tratar de suplir en ese sentido. Entonces, pucha, y pasando al lado futbolístico, lamentable, porque claro, nosotros le tenemos cariño a Charles, pero tenemos claro que el Bayer Leverkusen no es un equipo que le vaya a dar pelea al Bayer Múnich. O sea, Leverkusen es un equipo de mitad de tabla. El Charles se queda más que nada por un cariño personal que le tiene, como a lo Totti, por decirlo así. Y nada, o sea, era esperable este resultado, y bueno, ya está. O sea, la liga ya tenemos más o menos calculado cómo se va a dar, igual que en Italia, que también está un poquito más peleada, pero ya sabemos más o menos cómo se está dando la tónica en todas las ligas de Europa.
Joan, su turno.
Yo, bueno, estoy de acuerdo con tanto con el Mati y con el Daniel, que, bueno, se torna fome, se torna aburrido cuando ya un equipo gana muchas veces. No ocurre solo en la Bundesliga, ocurre también en la Liga de Francia. En Italia mucho tiempo estuvo ganando la misma Juventus. Entonces, ya cuando un equipo sale muchas veces campeón, ya a uno, como dice el Daniel, uno ya no ve el fútbol sino porque quiere ver ese partido, sino porque extrañamos el fútbol. Si la verdad, nosotros vemos cualquier partido que estén dando y lo extrañamos, por eso que queremos verlo. Bueno, pero el Bayern Múnich sabemos que es un equipo que tiene mayor plantel que otro equipo. Con jugadores que ya se conocen, jugadores que ya han jugado hace harto tiempo juntos, y que no creo que le haya afectado mucho tampoco lo que es la cuarentena, porque conocen su dinámica, conocen el mecanismo que tienen. En cambio, con otros equipos como el Bayer Leverkusen, que tiene muy buenos jugadores, sea individuales, pero me parece que el juego del Bayer demuestra que tienen una mejor asociación colectiva que lo que podría tener otro equipo, que es lo que lo lleva a estar tan arriba en la tabla y salir campeones. Lamentable por Charles Arangui, me parece que está en un plantel y se quedó, obviamente, como dice Daniel, por el cariño, el cariño que le tienen es grande, y él obviamente aspira a, a ganar más, pero para ganar más tú necesitas un equipo que todos se comprometan a tener el mismo objetivo, y su objetivo en, estos momentos era más que nada obviamente quedar en puestos de Champions, y esperar que las próximas fechas sigan ganando. ¿Cuántas fechas quedan más o menos? No tengo entendido cuántas fechas más.
Como cuatro o cinco, Francisco. Cuatro o cinco más o menos quedan.
Por ahí.
Porque son 34 fechas.
Esperar que el Leverkusen gane algunos puntos para poder quedar en algún puesto de algún torneo internacional. Que yo creo que Charles Aránguiz es el momento en donde, en su época de carrera, de su edad, tiene que competitivamente ya en este año así lograr algo. O sea, el próximo año, porque ya después se le viene muy encima también la edad. Bueno, pero eso, me parece un partido que el Bayern Múnich tenía merecido ganarlo por el juego que demostró.
Bueno, para cerrar el comentario del partido, ¿González ahora sí o te sigue conectando? Ni siquiera se escucha su voz. Ya, bueno, vamos entonces a... vamos a hablar de... del técnico del
Quizás son los audífonos. Quizás son los audífonos.
Debe ser audífonos. No sé si yo estoy usando.
Se lo hago todo el rato, de hecho.
Ni si se escucha. Bueno, vamos a cerrar.
Son ahora... cuatro fechas las que faltan.
Aló.
Ahí sí.
Ahí está.
¿Me escuché?
Sí.
Estoy sin pantalla, güey.
Es que no sé usar Zoom.
Ahí sí.
Pero ahí YouTube sí.
Sí. Ahí sí, dale.
Ahí está. Señor González, mucho gusto en verlo, por fin puedo hablar.
Ay, un gustazo, cabros, verlo. Me gustaría más comentar los looks nuevos que tienen. Por ejemplo, el Chamacol Holguín se sacó el bigote, lateral y de igual. Pero, puta del partido, la verdad es que no lo vi. Todo, no, hace rato que no hablo de fútbol, ni veo fútbol. Pero lo único que destacar que lo que vi, que el equipo de Charles hizo 5 cambios. Y jugó los 90 minutos, así que un aplauso para Charles,
weón. Un aplauso a usted por los 100.000 en YouTube.
Vale, ¿qué onda tu cámara?
¿No me veo ahora?
Sí, no, sí. Te veí. Sí, tranqui. Ahí sí.
Bueno, ahí sí.
Que no se te quede pegado.
Grande Charles.
Ya, oye, bueno, yo quiero escuchar la opinión de nuestro compañero Josué, porque nosotros tenemos la visión del Bayer Leverkusen desde lo que es Charles Aránguiz, pero también está Alario. Sería bueno escuchar su opinión de cómo ve el equipo de Leverkusen.
Adelante, Josué.
Bueno, también aclarar primero que los dos compatriotas que juegan en el Bayer Leverkusen vienen de la otra vereda a la que yo pertenezco, vienen de la vereda roja y blanca. Y por ahí no me genera esa cercanía, ¿viste? Pero no, nada, hoy vi el gol de Alario, tuvo la verdad bastantes minutos en cancha que no los venía teniendo. Ezequiel Palacios, que también viene de River, no está pudiendo jugar. La verdad yo no sé si es un tema físico, si es un tema de adaptación, no sé por dónde viene la cuestión, pero también coincido un poco con lo que dicen, con lo que decían los chicos de esto de que en las ligas está pasando ese fenómeno de que los equipos grandes dominan, y es algo que acá en Argentina también empezó a pasar en los últimos años, con dominio de Boca y River. Son los que pelean por el campeonato todos los torneos, y es algo que empezó a pasar, creo yo, desde el cambio que hubo de torneo corto a torneo largo. Con los torneos cortos había más posibilidad de que los equipos chicos peleen, y hoy en día ya quizás tienen medio torneo bueno, como fue el caso de en Argentina, Argentinos Juniors, que terminó puntero la primera mitad del torneo, y después se caen. Son cosas que pasan por un mercado de pase que no es positivo, y también porque los grandes tienen más dinero y pueden entrar más jugadores.
Sí.
Así que nada, bueno, cerremos con la opinión de González, ya que por fin está cómodo y listo para hablar.
Aló. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Sí me escuchan ahora ya?
Sí.
No, puta, es que no puedo opinar si no vi el partido, pero lo único que podía decir por estadística, que no sé si me escucharon, que Charles Aránguiz jugó todo el partido y hicieron 5 cambios, así que eso habla de la importancia que tienen en el equipo.
Aunque igual no habría mucho que destacar de Charles, en verdad. Por ejemplo, uno viendo por las páginas de estadística de estas aplicaciones, que son como las más a mano que uno puede tener, en verdad, como el alcance de la mano. Todo el equipo fue bastante parejito, o sea.
Pero no sale Gatibore ya.
O sea. Sale Charles con un 6. Es que a lo que me refiero es que está bien. O sea, Charles, de hecho, fue elegido como el jugador más querido, por decirlo así, de Leverkusen. Pero, o sea, estuvo parejito, o sea, una nota 6 y algo. Y casi todo el equipo estuvo igual. O sea, tampoco fue que destacara mucho. O sea, titular, porque se ganó el puesto, pero más allá de Charles no se puede opinar, o sea, nosotros sabemos que puede dar mucho más, pero claro, en este tipo de instancias igual es complicado el hecho de poder, no sé, valorar un jugador fuera del equipo, porque al final, si no rindió ninguno, es complicado el tema, no es como que fuera Leverkusen con un Lionel Messi adentro que te pueda mover los hilos. O sea, Charles tiene otras funciones. No te va a cambiar todo un partido, creo yo.
No es tan desequilibrante en el fondo cuando.
O sea, es que tiene otras funciones. O sea, puede ser desequilibrante, pero tiene otras funciones. No es tan explosivo, por decirlo así. No es como la función de tener que ir hacia adelante como materia ofensiva. Sino que tiene otras labores que no son vistosas, que son importantes, pero que tal vez en un equipo como el Leverkusen no te va a cambiar un partido. En este tipo de partidos.
No, claro, bueno, tal como dice el Jochen, el Bayern ya está a puerta ya de su octavo título consecutivo, está, creo que a dos partidos ya de, ya está listo el campeón, pero ¿tu opinión es respecto? Sí, está, exacto. ¿Y qué les parece en cierta forma el técnico Hans Flick, el que suplió en un principio a Kovac, que era el técnico anterior, y que ya en cierta forma ha convertido a este Bayern sin duda uno de los mejores equipos en el último tiempo, incluso pues sería un candidato fijo para la Champions cuando regrese? González, aprovechando.
Que yo creo que más que los técnicos, yo creo que ya los jugadores son los que ganan ahí mismo en los torneos del fútbol alemán. Si técnico que pase gana el Bayern Múnich. ¿Cuántos técnicos han pasado de que ha ganado el Bayern Múnich en la Bundesliga? Sin parar.
Sí, uno, depende también de la formación o la dirección del técnico.
Pero o lo sea, que pasa es que con este siempre ganan en su lugar, en su zona, en Alemania, pero cuando ya llegan a jugar un campeonato internacional, yo no los veo llegar más allá de los cuartos de final, casi. Ya
es que ese, no ese es el tema, habría que evaluarlos fuera de su país, lo mismo que pasa con la Juventus. Juventus puede ganar los años que quiera, todo lo que quiera, pero si sale afuera... El mismo
ojo con la Juve, ojo con la Juve, cuidado con la Juve. Trátemela bien,
No, no, pero me refiero a que pucha, muchas veces ha intentado, lo tienen arriba, gana la Copa Italia, gana la Liga, o sea, la Serie A, y no tiene fortuna, o sea, nunca se le da. La vez que pudo ganarla, perdió la final. O sea, lamentable, o sea, podría ser que ese fue el pick de la Juventus en los últimos años, no sé cuándo habrá sido. Pero de ahí para adelante.
El último año, el Real Madrid le robó una serie con un penal que no era.
Ah, bueno, pero ahí entramos en otras cosas. Yo no me meto ahí, yo me meto en lo futbolístico, no me meto en la mafia.
Lucas Vázquez se dejó, todavía me duele Lucas Vázquez.
Pero claro, volviendo a lo del Bayern, habría que ver la cómo se da afuera. O sea, claro. También voy con lo de que comentaban de que, bueno, más que nada los jugadores, pero también habría que ver cómo se ve en el plano internacional, a ver si el DT ahí realmente es desequilibrante en ese sentido. Ahí ya prima más el estudio y cómo afrontan los partidos, porque a nivel nacional ya sabemos más o menos cómo va la cosa.
Es el mismo estigma que pasa en Chile, con que los equipos, bueno, últimamente se ha demostrado con esta... Los equipos que siempre pelean arriba, pero cuando llega el momento del torneo internacional, que la Copa Libertadores, no dan el ancho suficiente ni siquiera para pasar fase de grupo. O sea, eso es una deuda que tienen ya concentrado. No estoy comparando a Chile con Europa, porque el fútbol es completamente distinto, pero la deuda que tienen los equipos chilenos, sobre todo en competir en área de torneo internacional, es algo que no se ha podido cambiar, digamos. Tienen planes para ganar acá o pelear cosas acá, pero afuera es donde realmente importa, donde lamentablemente no da el ancho, pues, digamos.
A Boca no le pasa eso.
No le pasa eso.
El frente a un hincha de Boca, compadre, cuidado.
Sí, pues por eso, bueno, Boca de...
No nos pasa que... en cierto punto, hace ya bastantes años que no podemos lograr el objetivo. llegamos siempre, la realidad es que estamos llegando siempre, semifinal, final, pero bueno, está la pared ahí enfrente y no la podemos superar.
Es increíble, pero no se me da.
Exactamente. Es una cosa que ya... Algo a lo que la gente por ahí no estaba tan acostumbrada de Boca. O sea, cuando uno se acostumbra a ganar, después el hecho de no llegar al objetivo cuesta. Pero bueno, por ahí se invirtieron un poco los roles entre los grandes de Argentina. River, que nunca tuvo una gran historia quizás internacional. Hablando objetivamente igual, ¿eh? Hoy en los últimos 5 años, podríamos decir, está siendo quizás el principal equipo de América. Ahora surgió, bueno, Flamengo, pero bueno, están siempre en la discusión los equipos argentinos. El tema es ese con Boca, que no está pudiendo dar ese paso adelante, ese último pasito como para lograr el campeonato, que es lo que más se desea.
Nos damos cuenta que no pasa solo en Europa, también pasa acá en América, con los equipos grandes.
Y acá nos conformamos con fase de grupo.
O sea, claro, nosotros nos da lo mismo, como que somos súper mediocres ahora.
Nosotros ni siquiera podemos llegar a fase de grupo, o sea...
Hinchamos todos por Palestino. Palestino es el equipo sensación de Chile. ¡Cacha! ¡Palestino! Con mucho respeto para Palestino, pero...
Acá lo que pasa es que quizás ya, por ejemplo, el hincha de Boca ya ni siquiera piensa en el torneo local. El hincha de Boca lo que quiere es ir a jugar la Copa Libertadores. Y quizás se habla siempre un poco del tema de esa supuesta mística de algunos clubes. Porque hay clubes argentinos que vos lo ves, en el torneo local no hacen nada y van a una Copa Libertadores con un equipo quizás, no mediocre, pero un equipo normal, que vos decís no le puede hacer frente a equipos brasileños con el dinero que tienen, la potencia, y quizás sacan, no sé cuál es el plus, y siempre dan esa pelea. Pero sí es algo que llama la atención un poco también de los equipos chilenos, porque son equipos buenos, con buenos jugadores que han jugado acá, reconocidos, y quizás no sé si es un tema futbolístico, o no sé con qué tendrá que ver, pero llama un poco la atención, sí, que no estén pudiendo llegar a instancias un poco más definitorias.
Bueno, el último caso fue Colo-Colo en cuarto hace 2 o 3 años, y eso fue mucho tiempo, entonces...
Sí, es pura cabeza, es pura cabeza.
Oye, pero ¿el Boca tiene el dinero para contratar a tantos jugadores que dice que va a contratar en estos momentos?
Yo creo, ¿no? dejemos eso para el próximo bloque, porque aparte me quedan unos minutitos antes de cortar la primera parte. Y a tratar de hacer que González hable, porque está muy callado.
Pagarse un premio primero por la
verdad. Oye, espera, es humor de González.
Instalé un trípode, ahora sí.
Que no se te caiga el trípode, por favor. Se le guinda la
torre. Todo el rato buscado cómo te movís la cámara, loco, así con el celular a todas partes, weón.
Ahora sí.
Qué silencio.
Ya, dale. Ahora dale.
Habla, po, González.
¿A cuál fue la pregunta lateral?
No.
Dios mío.
Es que no.
Conéctate con el proyecto, po.
No, estábamos hablando de cómo los equipos grandes le va bien en el torneo nacional y después los torneos internacionales como que fallan, como que se caen.
Y en cierta tanto forma a los chicos le está yendo mejor que a los grandes en este caso.
Escucha, yo creo que en Chile los equipos grandes son grandes por la pura plata. Si comparamos al Colo con, no sé, con Cobresal, por ejemplo, es como absurdo. Entonces termina siendo grande porque tiene un poco más de plata, nomás, pues ya afuera se da, todos nos damos cuenta que es la realidad nomás y hay que aterrizar. Y no sé, yo creo que lo único que nos puede salvar es algún entrenador que cambie todo el chip a los Sampaoli, no sé, a los Bielsa, lo que hizo en la selección, porque más que eso yo creo que no tenemos y no va a pasar nada en varios años. Yo no veo ningún equipo bueno, por lo menos.
A mí lo que me da pena es que, o sea, yo valoro mucho al técnico argentino, pero que tengamos que recurrir siempre a un técnico argentino para poder destacar. Una cosa impresionante, en Chile no hay tal vez nadie de los conocidos, y yo creo que, o tal vez elegimos mal, o no se busca de pucha, no sé, en los rincones, porque yo creo que todos los días están saliendo técnicos en Chile, y muchos están buscando oportunidades y no las encuentran por distintos motivos, por, no sé, actitud, por, no sé, por no tener, no estar en el lugar exacto en el momento preciso. Pero siempre tenemos que recurrir a alguien más de otro país en vez de tratar de fortalecer el lado chileno. Y si alguna vez elegimos a alguien chileno, justo no es el indicado. Entonces, como que siempre tenemos que recurrir afuera. Tenemos que ver afuera porque afuera siempre es mucho más valorado, hacen las cosas de mejor manera, buscan en rincones. Lo mismo en las canchas, los jugadores en Brasil, en el gueto, en las favelas, aquí no se van a las poblaciones. Muchas veces las pruebas de jugadores van por pituto, mira, este amigo de tal, es apellido tal, y pasan así, o sea, lo mismo con los técnicos. Me da un poco de pena el hecho de que tengamos que recurrir a, no sé, argentinos, colombianos, todos los países de Sudamérica y chilenos, ves que llega alguien.
Ese es un estigma.
Es un miedo a la crítica, porque sabes que la selección chilena en eso es difícil tener que tomar la selección chilena. Porque son poco, ahora que es una generación dorada que tiene hartos triunfos, tenéis que estar al nivel de lo que hizo esa generación, ¿cachai? Ya de aquí en adelante tenéis que tener un técnico que ojalá iguale a lo que se hizo o que supere.
Y se asume que los chilenos son malos, y eso es lo que da pena, en verdad, porque al final ahora todo se marca de aquí hacia adelante y cómo te sacan la sombra de Bielsa, que alguien muy querido hasta el día de hoy. Que una persona que pucha, le querían poner hasta una estatua, le querían poner una calle de cagado, no le ponen, no sé, el nombre al país, Bielsa, no sé, pues lo querían mucho.
Eso
ya es mucho. Entonces, además, va de los procesos también. Pues,
claro, como, le ponen la cara de Bielsa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace después de eso? O sea.
Anda con mucho becero.
Yo creo que en Argentina en los últimos años también ha pasado, ¿cierto? Sí, con los técnicos también han tenido problemas en la selección de Argentina, mucho.
Sí, la selección de Argentina, sí. Por ejemplo, acá en Argentina, Sampaoli o Bielsa son nombres que a la gente no le gustan.
¡Claro!
Todos son mal mirados.
Es un fútbol que a la gente no le gusta. Las ideas de un fútbol quizás un poco más. Y yo creo que tiene que ver también si funcionó en Chile, no solo por la calidad de los jugadores, sino por el compromiso, ¿no? Por la humildad. Porque quizás acá, por ejemplo, si yo te pongo a Sebastián Becasese, el ayudante que fue ayudante de Sampaoli, fue a dirigir, por ejemplo, Independiente, y venía de hacer un campeonato bárbaro en Defensa y Justicia. Y en Independiente fracasó, no duró ni 10 partidos. Entonces yo creo que tiene que ver también con esa soberbia de los jugadores es una forma de juego que requiere de compromiso, que hay jugadores que no están dispuestos a hacerlo, como por ejemplo lo que pasó con Argentina en el Mundial 2018, que terminaron todos peleados con Sampaoli. Justamente lo que comentábamos en el programa anterior.
Claro, la guerra de
ellos. Pasó hace poco. En Colo-Colo tenía un técnico, Mario Salas, que lo contrató con un proyecto deportivo ambicioso. Un técnico que había sido campeón con la Universidad Católica, bicampeón, que había dirigido en Perú y también fue bicampeón. Y Colo-Colo es conocido como un camarín complicado, con un camarín de jugadores que son pesos pesados y que justamente lo mismo que le pasó a Becachese, que esa metodología o esa filosofía de juego donde los jugadores se tienen que matar presionando y que tienen que doble esforzar esfuerzos, que no están dispuestos a hacerlo generalmente los jugadores consagrados, fue lo que le pasó a la cuenta en Colo-Colo.
Bueno, interesante la conversación, así que ahora vamos a hacer la pausa.
That's all they understand.
Vamos a empezar. Como siempre partimos con Chile. ¿Qué cosa?
Sí, vamos a empezar con eso, tranqui. Ya voy a hacer el libro de introducción de nuevo. Bueno, ya estamos de vuelta en Sparring con los muchachos y con nuestros invitados, Daniel Rillán y Diego González. Y ustedes, vamos a hablar ahora del mercado de estufa. Que vaya que ha hecho noticias en estos últimos días. ¿Quién quiere partir?
¿Puedo hacer una consulta? ¿Por qué estufa?
Sí, también tengo la misma duda.
Mercado de estufa se le dice por mercado de transferencia, de humo, cosas por el estilo. Entonces,
Lenguaje del conductor, pues hay que acostumbrar.
¿Qué conductor entre todos? Pues si cada uno puede ser conductor. Me dicen, no, ya lateral, hay conductor.
Hay que acostumbrarse a la estufa.
Qué juvenil, ya.
Mercado de incendio.
No es que quiera chaquetear, pero malo el nombre, mercado de estufa.
yo no lo dije, lo han dicho los otros colegas.
No. Quien sea que lo haya inventado, me parece malo.
Pongámosle un nombre a él.
Por eso es malo, que lo dicen los demás.
Sí, pues.
¿Qué será? El carrito de compra. Empieza el carrito de compra. Dame, Mati, quiere comenzar hablando. El carrito de compras.
Perdón, Mati. Perdón.
Disparo usted, disparo yo. Ya, ya. Bueno. Como siempre partimos con Europa o con Chile, quiero que hagamos una excepción, pero que de igual forma involucra a jugadores chilenos, pues como tenemos nuestro compañero de Argentina, mucho se ha hablado de los retornos o los fichajes de chilenos en Boca Juniors. Arturo Vidal, Gary Medel, pero de todos el que parece que está más cerca, que se ha dicho, no sé cómo se hablará en Argentina, es Mauricio Isla, que ya estaría casi de hacerse oficial su fichaje en el cuadro Genaise.
Sí, aparentemente esa es la noticia acá. Hoy justamente a la tarde estaba leyendo que supuestamente le había surgido la posibilidad de llegar a la Universidad de Chile también. No sé si en Chile hubo repercusión de eso. Acá en Argentina empezó a comentarse un poco eso. Lo levantaron algunas páginas, la 12 tuitera, que es como el principal medio de información del hincha en Twitter. Y por otra parte, sí, aparentemente va a ser el primer refuerzo de Boca, de cara a no sabemos qué competición, porque la Libertadores no se sabe si va a arrancar o no va a arrancar, yo no creo. Pero tengo mis dudas porque se habla mucho del tema económico y justamente hoy estábamos hablando de ese tema, que me preguntaban por ahí. No creo que Boca esté dispuesto a pagar un contrato como el que le pagaban en Turquía y yo no sé si eso va a llegar a ser un impedimento fuerte. Pero se mantiene todo bastante en silencio porque también es la forma de Riquelme como dirigente y como lo fue como jugador también. Mantenerse en silencio y nadie sabe nada. Está todo así.
Chamita, ¿qué te parece lo de Isla, Boca Juniors o Universidad de Chile?
No, o sea, es un jugador que ya prácticamente estaría, y creo que más o menos palabras de él, estaría terminando este ciclo en el fútbol europeo, un jugador que ya ha madurado bastante y tiene ya es de elite, digamos que es de elite con dos mundiales y dos Copa América en su haber, que eso fue el bicampeonato, y el famoso meme de ¿Y si te llama Román? Creo que unirla de llegar a Boca sería una buena noticia para él, porque sería creo que uno de los puntos finales de su carrera, digamos, en el extranjero. Sobre todo con el nivel que tiene, pese a que se rumorea mucho que llega a Universidad de Chile, cosa que fue un rumor sobre todo las últimas dos semanas, me parece. Con este estigma de nuevo que llega de por qué los referentes, los jugadores de la selección chilena dicen que son de cierto equipo, soy del Colo, soy de la U, pero a la vez como se transforma más en puro humo, sabiendo que más allá de lo que uno dice, importa cómo juegue en el fondo. Ya ha pasado en caso ya anteriormente, el más calcado fue el de Bocellur, que desde que está en la Universidad de Chile no ha dado el rendimiento que sí tuvo en Colo-Colo. partiendo sobre todo por el nivel de juego y más allá de las lesiones que ha tenido, pero no ha sido todavía la fortaleza que caracterizó a Bosselló, sobre todo que lo alcanzó en la selección chilena en su momento. Y bueno, en el caso de Isla, de llegar a Boca sería una buena noticia para él, para llegar a un grande de América, sobre todo por lo que tiene que jugar y por este equipo y la idea de juego que está armando Juan Román Riquelme, que desde que trabaja en el plantel desde forma interina ha logrado consolidarse, digamos, sobre todo para el aspecto continental.
Sí, un dato antes de escuchar a Diego González, recordar que si llega a ir a Boca, sería el primer club en Sudamérica de Mauricio Isla, porque nunca ha jugado por esta parte del continente.
Claro.
Así que, Diego, esperemos si te estés conectado. Parece que no. Respecto a lo de Boca. ¿Me decían? ¿Se cortó la voz?
Se ha escuchado algo con Diego.
¿Se escucha?
¡Aló! ¡Aló!
¡Aló!
No, ya se escucha.
¿Está ahí o no está ahí? No.
Se está mirando el show.
La semana pasada fue el Mati y ahora el Diego.
Bueno, esa es la opinión de Diego. Pasemos a otra pregunta.
Muy profunda.
Bueno, pero Dani, somos todos nuevos en esto, todos somos nuevos en el teletrabajo, ¿sí es verdad?
Sí, pero la idea no es tratarse como cierta persona.
Bueno, manda un WhatsApp, ahí se va a entender.
Hoy Dani, tengo un profesor como de 84 años que todavía sabe ocupar el computador, así que estamos bien. Un joven puede todavía. A ver, ahora, a ver. ¿Sí? ¿Volvió?
No, oh, no puede. Va y vuelve, se va.
Por mientras, bien, Daniel, Daniel, ¿tú qué has escuchado acerca de lo que está pasando en Boca, de estos llamados?
O sea, lo que yo vi fue que, claro, que había una oferta de Boca con Mauricio Isla, que no sería menor a 2 años, pero que la oferta de la U sería menor. Bueno, también por los problemas económicos y por todos los problemas que tiene la U. Y bueno, yo también lo tentaría por el hecho de la cercanía, con la familia, por todo lo que está pasando y todo aquello. Pero igual Hernán Caputo vía Zoom dijo que no estaba pensando en refuerzo de cara al próximo campeonato. O sea que igual la voz del DT, que es la principal en este caso, si la descarta de una, ya queda más o menos claro el panorama. O sea, no es como que esté vendiendo humo y esté tratando de hacer una cortina para que no sepan quién llega. O sea, siempre ha sido así, por más que sea el mejor fichaje del mundo, siempre se dice que se piensa en alguien. Yo no veía tanto, o yo no veo por lo menos tanto a Mauricio Isla en Boca. Más lo veo así como el estilo de Arturo Vidal o Medel, por el estilo que tienen al momento de jugar, por las posiciones que también abarcan y por la manera de hacer ellos también. Y no sé, en verdad me causa curiosidad cómo sé cómo podría rendir Mauricio Isla también. Por eso mismo que decía Francisco, que sería el primer equipo en Sudamérica. O sea, claro, sería la cercanía, tiene nivel europeo, pero es distinto el hecho de que cuando eres más joven tener un paso por Sudamérica y después ir escalando y pasar al viejo continente. Ahora, es un caso muy raro en donde fue toda la carrera en Europa y asociado, ¿cachai? Y tener que pasar a Sudamérica. Yo creo, por lo menos para mí, creo que igual costaría un poco más la adaptación. O sea, lo más cercano que tiene Isla al nivel sudamericano son las clasificatorias. Y el resto es todo afuera. Entonces, no sé, y además el campeonato argentino, que están peleados, que...
Van a cambiarlo otra vez.
¿Cómo?
Que van a cambiarlo otra vez, de hecho. Tiene un nuevo nombre, creo. Entonces...
Claro, por lo peleado que es el campeonato argentino, por lo que significa el campeonato argentino para Sudamérica, en verdad no sé cómo funciona ahí a Isla. No lo quiero chaquetear de decir que lo haría mal, sino que me causa curiosidad... de un jugador que tiene una trayectoria afuera, uh-huh, el hecho de llegar a Sudamérica y además un equipo como Boca, ni siquiera empezar desde más abajo para poder destacarse, sino que además ya tiene su edad, ir a un equipo como Boca, que obviamente quiere aspirar a más cosas, quiere quedarse en la elite de lo que es a nivel sudamericano, quiere ser siempre el primero a nivel nacional, entonces no sé cómo sería, o sea, por lo menos a mí es una interrogante que me queda el hecho de cómo sería él. Yo veía a otros jugadores chilenos en el caso de Boca que en verdad yo no tenía considerado él.
Se me surgió una duda, disculpa Francisco, ¿sí? Que tal vez José me pueda ayudar. Si llegase a concretarse, ya especulando que se concreta el fichaje de Medel y el fichaje de Isla, ¿por qué jugadores entrarían dentro de Boca? Porque imagino si llegan al equipo irán a jugar de comienzo, de titular, ¿no? De lo que le podrían ofrecer. ¿A quiénes se podría dejar afuera ahí entonces?
Sí, ese es un tema complicado porque ahora Boca, la verdad que consolidó un once titular bastante firme después de mucho tiempo, de muchos cambios, de técnicos que no repetían ni un equipo y sostuvo en el segundo tramo de la Superliga prácticamente el mismo equipo todos los partidos. Yo creo que si vienen es para ser titulares y si Riquelme los tiene en mente es para ser titulares. Ahora, vos me decís quién saldría. Primero, ver, no sé de si en el caso de Medel, no sé de qué jugaría tampoco. No sé si vendría a jugar de volante, si vendría a jugar de central. De central no creo, porque Boca hoy en día tiene, diría que hasta tres buenos centrales. Que va a ser difícil sacarle el puesto. También por una cuestión, yo creo que por una cuestión física, Medel podría ir al medio campo, porque es un jugador que se mantiene en perfecto estado. Y en el caso de Isla, yo creo que sería quizás más fácil ubicarlo, más que nada por el hecho de que no hay grandes niveles en esa posición de la cancha. Quizás saldría, podría salir Buffarini, si me decís un nombre así. Y tampoco es un jugador que tenga reemplazo. O sea que podría haber una rotación ahí y que jueguen los dos sin ningún problema.
Sin problema. Sí. Vale, me parece. Sí, tienes razón. Se me surgió esa duda ahora que estaba hablando Daniel. Y vale, José, por aclararla. Bueno, tienes razón. Encuentro harta razón en lo que dice.
Aló. ¿Me escuchan o no?
Ahí sí. Sí, aprovecha que esté ahí.
Ahora sí.
Ahora, escuchaste todo. Así que, dato Neres y señor González.
Sí, no, yo... que se le está olvidando el factor corazón, el factor amor, porque como todos saben, el Guaso Isla tiene una pareja que trabaja en televisión, acá en Chile, y no quiero hablar de farándula. Yo tengo un amigo, es como un cagüín casi de pasillo, yo tengo un amigo garzón que trabaja en la Alemana, es como un restaurante de San Bernardo, y le tocó atender al Guaso Isla y a la pareja. Y
a la gala.
Y este amigo a la gala, muy bella por lo demás, un datito adicional. Y le dijo que por qué no se venía a la U. Esto fue este año. Sí, este año. Yeah. A principios de este año. Y el Guasito Isla le dijo que se venía el próximo año. O sea, yo creo que por temas familiares, yo creo que el Guaso Isla, yo creo que tiene intenciones de volver a la U porque ya el tipo ya tiene plata. No sé si Boca le entusiasma tanto. El pic de su carrera yo creo que lo ha logrado en la selección. Entonces, claro, por un tema familiar, tiene hijos. Si su esposa también quiere trabajar en algo, sería bastante egoísta seguir afuera y teniéndola ella, no sé, en la casa, que no se entienda mal. Así que puede ser un factor importante y de su propia Boca, esto es cagüín para ustedes nomás. Salió que él quiere volver a la U para establecerse en Chile. Si es que a la U el equipo que va a volver, pero intenciones de volver a Chile, según él, y según lo que me contó mi amigo, hay.
Está bien. Es que igual estar en Argentina y en Chile es mejor que estar al otro lado del mundo, en Turquía, o entonces no tiene dónde perderse. Está solo allá, tiene razón el Diego, quiere volver con la familia, tiene una hija acá que tiene hace poco.
De hecho, tiene sentido valorable igual, como persona valorable si lo hiciera y muestra su calidad de persona que no sea egoísta en ese sentido.
Sí, igual...
Ya le da para estar en Europa tampoco sondeando otro equipo, creo yo.
Lo han sondeado por el equipo también.
¿Cómo?
Lo han sondeado un equipo, dicen el Español, el Parma, que es un equipo no...
No, sí, es un equipo de Metamorfa, de esta forma.
Y bueno, y aparte lo de Boca, pero vamos a estar. El próximo viernes va a cumplir 32 años, Isla.
Aún claro, tiene... también por la edad, a mí me llama la atención qué puesto ocuparía en Boca. O sea, yo creo que siendo bien sincero, el hecho de venir con un pergamino de que eres un jugador de selección hoy en día no te asegura nada, y tampoco con la edad. Muchas veces lo hacen por un tema de marketing, de publicidad, para llamar gente, para vender camisetas, más que por algo de la cancha. Creo yo, y además por la edad, por todo lo que tiene que ver con eso, yo creo que en Boca llegaría más como una segunda opción, como un reemplazo, como alguien que ayude en la posición que ocupa Aguila para poder reforzar en Boca, pero como titular, volviendo al tema de lo táctico, netamente cancha, no, yo no lo vería. Y claro, ya baje de las comodidades para él, en verdad, para su familia y para el futuro.
Me gustaría dar mi opinión sobre el posible fichaje. ¿Se puede?
No hay problema.
Sí. El factor que más es determinante, creo yo, es que el Mauricio Isla hace unos meses contó que Riquelme ya lo había llamado, y esto fue fuera de
no, sí, no, sí, no, no, no,
José lo puede confirmar. ¿Me escucho bien ahora o me estoy
perdiendo?
Sí, BTR, BTR.
BTR. José me puede confirmar que cuando Riquelme, desde que asumió y se fija en un jugador para contratarlo, el tiempo le dio la razón. Con Paul Fernández.
Lo insistió. Que le hizo el CDF hace tiempo atrás.
Con Paul Fernández y terminó siendo determinante en la recta final. A Mauricio Isla ya lo había buscado antes y lo sigue buscando. Yo creo que si Riquelme se ha fijado en el caso Isla, y si se llega a dar el fichaje, no hay ninguna forma que vaya a ser suplente. No quiero decir que vaya a jugar todos los partidos titular, porque eso es algo que se lo tiene que ganar en la cancha. Pero en el papel, yo creo que si llega a Boca, llegaría a ser titular. Creo yo.
Yo creo que Riquelme lo que está buscando justamente es jugadores de experiencia. Que es quizás lo que le vino faltando a Boca en los últimos años. Jugadores más grandes, con otra cabeza y otro conocimiento para afrontar algunos partidos más duros, que es lo que justamente se refleja, si uno va a la historia reciente de Boca, en los equipos campeones, había jugadores de edad de 30 para arriba, promedio. Si uno analiza al River campeón, también encuentra jugadores de grandes, de 28 a 35 años. Y yo creo que lo que Riquelme está buscando es experiencia sumado con calidad, ¿no?
Claro.
Y es más o menos en lo que se está formando Boca, acompañado por Tevez, acompañado por nombres de jugadores grandes, mezclado con juventud y que puedan llevar adelante un plantel, un equipo que también, como hoy hablaban de Colo-Colo, con algunos problemas, siempre hay problemas, si no los hay se los inventa, acá es así, en Argentina por lo menos ese tema es fuerte, siempre hay algún escándalo, alguna cuestión. Y yo creo que lo que se está buscando es eso, y creo que podría ser titular si demuestra nivel. Honestamente, para el hincha de Boca, es un jugador visto, pero hasta ahí. No es un jugador que vos me decís, hoy viene, y decís, este es un fenómeno, este es un crack. La gente sabe que es un gran jugador, está visto, pero no creo que se ponga la camiseta y juegue al instante. Hasta que barra dos o tres veces, haga dos o tres pases lindos y se gane a la gente, porque siempre pasa lo mismo. Pero el jugador chileno, el jugador uruguayo son jugadores que al hincha de Boca por lo menos le gusta mucho por la entrega y el sacrificio que los caracteriza, que es lo que tiene más que ver con el club.
Yo soy ¿Es difícil ganarse a la hinchada de la Bombonera? ¿Es difícil? ¿O no?
¿Cómo?
¿Es difícil ganarse a la hinchada de la Bombonera?
Es difícil. Depende de tus características de juego, porque un jugador, si hoy hablamos por ejemplo de Naitán Hernández, el uruguayo, el jugador que llega, se pone la camiseta de Boca y se tira a trabar de cabeza, al hincha se lo gana en un segundo.
Es más fácil. Nantes estaba fabricado como un jugador de Boca.
Claro, siempre se habla de eso. Es una cuestión quizás de ADN de distintos clubes. Boca tiene ese prioriza a la gente ese tipo de juego, le gusta ese tipo de jugadores. Después, si tenemos a River Independiente, hablan siempre del paladar negro, es otro tipo de fútbol que gusta, otro tipo de jugadores más exquisitos. y en Boca un jugador exquisito como lo fue Riquelme, se gana en base a años, por ahí el cariño de la gente, pero un jugador que como Gary Medel en Boca, la gente se vuelve loca cuando se menciona que puede llegar a venir, porque es un referente sin haber jugado tanto tiempo acá.
Es que fue ese clásico, ahí se convirtió en un dios para los enemigos.
Dos goles a River.
Dos goles y se agarra como con Gallardo.
Exactamente. Quedó para la historia ese partido.
Oye, para cerrar este bloque, yo te tengo una pregunta.
Si usted fuera este Román, ¿a quién te pedirías? ¿Medel o...?
Se escuchó...
¿Qué fue eso? ¿Autotune?
Se escuchó pésimo.
¿Autotune? Entonces.
Cantante trap.
Se escucha como tapado,
Francisco. ¿Tiene pinta trapero?
Pinea doble A.
No, lo que entendí es que ¿a quién se traería en el caso de Boca? ¿Medel o Isla, no? ¿Eso dijiste?
Eso.
Yo creo que, no. Sí. Al hincha en general traería a Medel.
Sí, por haber jugado antes.
Completamente seguro, por haber probado ya.
Pero a Boca, ¿qué le urge más? ¿La posición de volante o de lateral? Porque de volante tiene a Campuzano y a Marcone.
Yo creo que de lateral. Lateral está Buffarini y ahí está Weigand, que no funcionó del todo bien cuando entró. Jugó la semifinal con River, no sé si la vieron.
Sí, lo pasó pésimo.
La pasó mal. Entonces yo creo que Boca necesita un lateral porque Buffarini es un jugador un poco más ciclotímico. Terminó el campeonato de una forma espectacular, pero también baja el nivel muy claro. Sube y baja el nivel muy, muy, muy rápido. Mira. Así que yo creo que sí.
Bueno, voy a hacer la breve pausa de este nuevo bloque y a la vuelta vamos a terminar con el carro de compras, como dijo Joen. Así va a ser el nombre de esta sección.
El carro de compras.
El carro de compras. Así que voy a hacer la pausita y a la vuelta vamos a cerrar con eso. Y el tema Vargas, ojo, también un tema interesante, Eduardo Vargas, ¿dónde se va a ir? En Brasil. Ha sonado en tres equipos. Así que, bueno, me quedamos un minutito antes. ¿Es verdad que vuelve Centurión?
Supuestamente están en negociaciones. Es un rumor, dicen que no hay nada. Hoy habló Víctor Blanco, el presidente de Racing, que Racing es el dueño del pase, y dijo que están dispuestos a negociar. Quieren a Leo Jara, que también volvió. Estaba a préstamo en Estados Unidos, volvió a Boca.
Malísimo, Jara.
No tuvo lugar. Bueno, Jara es un caso de un jugador que se ganó a la gente en su momento, tuvo 6 meses espectaculares, jugando también de lateral, y de un momento a otro cayó el nivel. Eso suele pasar acá, caen en su nivel, alguna lesión.
Pero no era un lateral para Boca. Para el equipo titular de Boca, no.
No, porque era un jugador por ahí más lento, buenas características de juego, pero es el jugador ese polifuncional que se dice siempre que juega de todo y no juega de nada, al fin y al cabo, porque cuando pueden jugar de lateral, de central, de 5, siempre es que algo bien no anda ahí. Entonces, sí, me desvié un poco de la pregunta, no me acuerdo cuál era.
Centurión.
Centurión. Yo creo que sí, que puede llegar a venir, pero es también, se habla de acá de que Boca se estaría comprando un problema, porque Centurión siempre tiene esos conflictos.
Es un rebelde.
Sí, no, le gusta, como él mismo dijo, a mí me gusta la joda, dijo. Le gusta
un González.
Eso. Le gusta soy de los Centurión.
Le gusta el alcohol y nada. También sufrió como una persecución acá por los medios. Entonces yo no sé cómo puede salir eso. Es un jugador que la gente...
Salud, Orellana. Lo hubiera
curado. Hay muchos Centurión. Mucho
tiene la pura cara.
Eso ni se pregunta.
No, si tiene hasta videos queriendo coimear a policía. No sé si lo vieron. Pero
sí.
Hay de todo. El Centurión hay un...
Como Orellana.
Más que jugador. Es un personaje.
Ay, Dios mío,
a Ricky dámelo siempre. Aquí en Colo Colo sería bienvenido, pero... Sí, con los brazos abiertos.
Júntalo con Vidal.
Tienen a Blandi.
A Blandi, bueno, nos falta Blandi. Brian... ¿A
Mouche sigue allá?
¿O no? Sí, Mouche.
Sigue en Mouche aquí, sí, de momento.
Mouche.
Un poco cascarrabia Mouche, de repente. No me gusta mucho
ahora
eso.
Me gusta.
¿Mucho para hablar, dices tú?
No, me gusta esa actitud que de repente tiene la cancha cuando se gesticulan demasiado, cuando, no sé, no le llega un pase, no le llega la pelota. Me parece bien que un jugador se caliente en la cancha, pero es excesivo de gesticular tanto, que a veces creo que no colabora mucho con el equipo y termina siendo más una contra. Hace un par de meses le pasó un incidente con Carlos Villanueva, que si bien son cosas que pasan, que jugadores se pechen o se calienten entre ellos, pero es mucho una característica que se repite más de lo que debiese.
Bueno, voy a cerrar aquí, muchachos, voy a hacer una nueva pausa, la última, y vamos a cerrar como tal este programa que ha sido entretenido, aparte con otros dos de la casa, como Gonzalo y Orellana. Vamos y volvemos. Ay, necesito que entre usar esto. Aguanto los tutoriales para YouTube. Bueno, estamos de vuelta. Último bloque, si os quiere, de spamming. Falta el señor González, que me reveló que me dijo Don Francisco, pero esta no va a pasar. Por cierto, hay una duda, bueno, una pildorita chiquitita del mercado de transferencia. Está sonando Pulgar para Sevilla. Paranaense está interesado en Kusevich, igual que Vargas, que interesan dos clubes como el Santo y el Vasco de Gama, pero el Vasco creo que es imposible porque tiene como 16 futbolistas con el bicho, entonces eso es una opción difícil. Bueno, Paranaense donde dirige San Paolo, entonces entre los dos buenos refuerzos chilenos. ¿Qué les parece eso? Dani.
Disculpa, estoy perdido con el fichaje. ¿Vargas a dónde?
Suena en el Mineiro, donde está San Paolo.
Ah, Atlético Mineiro. O sea, es que en verdad Vargas, sus mejores pasajes fueron en Brasil. O sea, no hay mucho por donde hacer un análisis, por decirlo de alguna forma. O sea, yo creo que el mejor panorama que podría tener sería en ese país, porque se adapta de mejor forma, quizá el clima también le favorece, no sé, yo cuento que también le ayudaría bastante, ¿no? Yo creo que entre los mejores pasajes que ha tenido Vargas ha sido, bueno, la U, Gremio y...
Valencia, puede ser.
Valencia en parte.
Valencia en parte, porque quedaron en semifinales, me acuerdo, de Europa League. Pero más allá, o sea, nada. O sea, ay, bueno, y Tigres, que ha sido como poquito en México, pero yo creo que sería el mejor panorama, en verdad. Así como mirándolo así como por encima, por decirlo de alguna forma, es como el fútbol que se adapta y debería ser la mejor opción. Aunque yo creo que igual está cómodo en México, no.
Sí, eso se va a ver en las próximas semanas. Eso solamente.
No sé cuál sería lo que lo tentará a ir de nuevo a Brasil, pero sí, se le ve cómodo y fresco en México.
Sí, terminó el contrato. Bueno,
porque tiene a San Paoli, y donde rindió de mejor manera Eduardo Vargas fue con San Paoli, en la Universidad de Chile, donde más triunfó.
Sí. Entonces, una idea, dale.
Yo creo que siente una seguridad de ir con el técnico porque, bueno, en entrevistas que le han hecho a Eduardo Vargas también siempre respalda lo que ha hecho Jorge Sampaoli y también lo hizo la selección. Lo ha tenido hace varios años. Entonces, si hay un técnico con quien podría tratar de sacarle el mejor rendimiento a Eduardo Vargas, podría ser Jorge Sampaoli, porque lo conoce. Entonces, si es que lo quiere es por algo, porque le tiene visto un puesto, le tiene visto ya cómo lo va a hacer entrenar. Así que si llegase a quererlo 100% San Paolo, yo creo que Eduardo Vargas podría rendir de buena manera con el Atlético Mineiro.
Claro, sí, ya sería opción porque en México lo ganó todo, ¿no? O sea, ganó una apertura y... No sé, no creo, yo creo que como que ya toca techo con eso, no sé, creo yo.
Bueno, mientras se busca el palmarés de Vargas en Tigre, voy a hablarles del tema Champions, porque, claro, está volviendo el resto de las ligas, ya la Bundesliga empezó hace un par de semanas, la primera liga en Portugal empezó hace unos días también con errores de arquero tipo Garcés, más o menos, y ahora, bueno, la otra semana se debuta la liga, la semana que viene la Premier, Torino está feliz esperando el título de Liverpool, ¿cierto? Y la semana que viene la Serie A, pero voy a hablar de la Champions, que creo que lo que más se espera, todos lo esperamos, ¿cierto? Y el próximo 17 de junio la UEFA va a definir qué es lo que va a pasar, porque ha sonado un rumor de que hacer formato los 8 Final 8 o Final 4. Oh. Y la idea es que la sede no sea en Turquía, que era donde se pensaba, y podría ser o en Lisboa o en Frankfurt. De hecho, en Lisboa, donde juega el Benfica, el Estadio de la Luz, es donde se jugarían estas finales, por cierta forma. ¿Qué les parece eso? Levanten la mano.
Hace poco vi una noticia, creo que fue ayer, que apiedraron en los hinchas al bus de los jugadores
del Benfica porque empataron.
Sí,
¿cómo te quieren?
Un poco de desmadre.
Barra brava hasta la muerte. Aunque sea sin público.
Sí, bueno, según el calendario aquí dice que quedan 17 partidos pendientes, 4 octavos de final, que son los de vuelta, los 8 de cuartos, 4 de semifinales y la final que iba a ser que sería el próximo 29 de agosto en Estambul, pero por temas de economía.
¿Cuándo se retomaría la Champions? Disculpa.
El próximo 17 de junio se decidiría qué es lo que va a pasar con la Champions.
¿Y en todos los países?
Algo así. Ya casi toda Europa ya está declarada ya libre del coronavirus de momento, porque están ya en verano ya. Entonces, el verano no le afecta mucho al bicho. ¿Alguien habló?
Diego habló.
Una probilla de sonido.
Ah, ya.
Sí. Ah, sí, sí.
Perdón.
Pero ¿ustedes qué les parece? Primero hablemos del regreso a la Champions, después de la Liga. ¿Qué les parece el regreso a la Champions, sus candidatos y así? Pasemos nuestro apoyo. ¿Quién parte?
A ver.
Samita.
A ver, bueno, la Champions, que es buena noticia que vuelva para, yo creo que incentivar un poco el término que quedó pendiente ya en marzo, con varias sorpresas de por medio, para muchos por el plantel, el nivel de juego. Creo que ya los cuartos de final o este nuevo formato que planea hacer la UEFA para terminarla luego, debido a que igual el tiempo y también tiene proyectado, creo que en septiembre, iniciar la otra Champions, la temporada 2021. Entonces, por ahí buena noticia que vuelva para, digamos, buscar un nuevo monarca europeo. Ahora, sobre candidatos, está complicado porque pese a que igual faltan llaves que se te finalicen, creo que por lo menos en octavos uno no esperaba yo por lo menos no me esperaba la eliminación del Liverpool. Creo que por equipo, con el dolor de Daniel, pero por equipo que había, Atlético Madrid era un poco inferior a enfrentar al equipo de Klopp, que fue su primera derrota después de, creo que más de casi un año sin perder en Anfield. Entonces, fue algo que marcó no solo para la estadística, sino que también para uno de los mejores partidos que he visto de esta Champions antes de la pandemia. Creo que con eso Atlético de Madrid se instala como candidato, con un equipo que ya Simeone ha dejado la vara bastante alta, con esa espina clavada que le queda por ganar ese torneo, digamos.
Y otro rival...
Y con otro rival que sí o sí creo yo que es candidato fijo, el Bayern Múnich, que pese a que tiene que jugar la vuelta con el Chelsea, creo que ya es más que liquidada. Un 3-0 en Inglaterra fue apabullante y ya lo viene mostrando en fase grupo, cuando goleó al Tottenham sobre todo, y con un Bayern que sigue fortaleciéndose, sumando un poco las palabras que dijo Lionel Messi antes de volver a los entrenamientos, que para, en opinión de él, Barcelona le hizo bien este freno del fútbol, porque él, en opinión de él, no está sumamente calificado para pelear esta Champions. Tendrá razón, depende de cómo lo demuestre en cancha.
Bien.
Yo decía que igual hay que considerar que van a cambiar todas las cosas, porque hay equipos que durante el COVID quizás se prepararon mejor, entrenaron mejor, otros se dejaron estar, algunos van a llegar flacos, otros gorditos. Por ejemplo, en Alemania ya empezaron a jugar, entonces tienen una alta ventaja, bastante ventaja en Alemania, y bueno, eso igual debería evaluarse. Si empieza, por ejemplo, ahora la Champions, por ejemplo, un equipo de la Liga tiene que debutar en Champions antes que en su Liga, yo creo que sería muy, muy difícil para ellos enfrentarse a un equipo que ya viene preparándose.
Yo creo que puede perder ahí el PSG, que el PSG como...
Hace tiempo, sí, pues.
Creo que PSG, yo, si no es por Cavani o quizás quién, Mbappé, más allá no le veo candidato para ser campeón.
¿Y por Icardi no lo has dicho?
Bien, Icardi.
¿Tenemos un argentino aquí? Pues tenemos que promocionarlo.
No, sí, está. La verdad. Está bien, sí. Se había olvidado. Y no, un Icardi que
y claro. María, y Paredes.
Genera un. Sí, Paredes. Una fortaleza, por sí. Pues, bueno, en el caso de Neymar, que Neymar, la verdad, pasa en el suelo, así que.
Despierta.
Bueno, González, tú, para ti, ¿quién va a ser tu candidato a la Champions si retorna?
A mí me gusta cómo está jugando el Barcelona. No es que porque esté Vidal, igual. Pero sí, Barcelona me gusta mucho No sé por qué, como que le agarró un cariño ahora a Barcelona. Y no sé qué le podría arrebatar esa chance, porque ya viene explicado, obviamente. Y no creo que Messi y compañía vayan a fallar nuevamente. La verdad, el resto, ni me acuerdo mucho de las llaves, cómo quedaron. ¿Para qué les miento? No le voy a mentir.
Qué honesto.
Si la tiene por ahí, se la agradezco. Se puede repasar por ahí.
Ahí vamos. Barcelona-Napoli.
Ahí, Barça.
Barcelona, sí.
Real Madrid-Manchester City.
Yo voy a contar. Yo creo, yo ahora que estuve en España, igual vi harto lo que es el fútbol español, como nunca lo había visto acá en Chile. Yo no me preocupé mucho en fijarme en el fútbol español. Y el Barcelona, yo lo encontré que fue de las peores temporadas que ha hecho el Barcelona. A pesar de estar arriba, a mí me parece que tiene un juego que ya no da, que es como pasa en muchos equipos, de que tienen muchos jugadores con harta edad que ya no rinden. Por ejemplo, atrás, en la defensa, el Barcelona está haciendo un asco.
Un equipo cansado, güey.
No fuera por el arquero, que tiene un arquero bueno, que es Ter Stegen y es joven, el arquero salva mucho. Pero con Piqué ya mal, no tienen a un otro central que sea fijo, porque lo varían mucho. Entonces, yo creo que el Barcelona para mí, yo lo tenía como un candidato, al igual que Diego, así como candidato para la Champions, pero ya no, ya lo quité al Barcelona, me lo descarto, y al Real Madrid también, porque el Real Madrid también me parece que no han hecho un buen rendimiento para esta Champions. Y mis candidatos, yo mandaría a la Juventus contra el Bayern Múnich.
Ese sería mi candidato.
Buen partido.
Bien. Orellana, su turno.
Está muerto.
No, ya, estaba viendo las llaves que tengo que ver.
Trampa.
Pero hay que informarse. No, a mí me gusta de los equipos que hay ahora en Champions. A mí me gusta el Bayern, el Atlético y el Atalanta, porque sé que no va a ganar, pero me gusta el Atalanta. Creo que hasta el momento estaba así. Bueno, que hay que ser sincero, son pocas las estadísticas.
Ojo que el Atalanta venía goleando hartos partidos.
Por eso es que está en un muy buen nivel. O sea, yo lo tomaría como sorpresa, principalmente lo pongo
en una de esas.
Claro, en una de esas uno nunca sabe el fútbol. Pero me gustaba cómo estaba.
Da muchas cosas.
Claro, da para mucho. Entonces, no sé, me gustaba el Atalanta, cómo estaba jugando, como un equipo revolucionario. Yo creo que estaban todos vueltos locos viendo el Atalanta, como ahí, ¿qué hace ahí el Atalanta? Que no es tan típico. Y el Atlético, principalmente porque le gana al mejor equipo del mundo, así que.
¡Ah! ¡Otra cosa! ¿Colo? No me hagáis reír.
¿Cómo me desconecto? No cacho mucho zoom.
Ya. Mati, ya que hablaste, danos tu opinión.
Ahora que todos están poniendo la camiseta del Bayern, yo tengo que aclarar que el Bayern siempre ha sido mi candidato desde hace mucho tiempo.
Ahora todos dicen,
no, el Bayern, pero hace 6 meses nadie pescaba el Bayern. Yo creo que está entre el Bayern y el Manchester City. Manchester City terminó jugando muy bien, le ganó al Real Madrid de forma con mucha jerarquía en el Bernabéu, pero yo quisiera que sea la Juventus, porque a la Juventus le falta una Champions. Cristiano Ronaldo le debe 2 Champions a la Juventus. No puede. No gana una Champions.
Ahí sí.
Bueno, lo voy a hacer cortito para no pegarme. Mis candidatos son el City y el Bayern, pero ojalá gane la Juventus.
Ya. Bueno,
Josué, su turno.
Sí, yo también voy a coincidir. Yo creo que está entre Juventus y Bayern. Le pongo una fichita más al Bayern. Pero también, como ya lo dije en uno de los capítulos, me gusta bastante el Atalanta también, coincido. Y el Leipzig también me gustó lo que vino haciendo en la competición. No creo que le dé como para llegar a pelear, pero puede llegar a estar en la conversación. Son estilos de juego que están tan buenos, son nuevos, son revolucionarios también, como decía Daniel, así que me parece que está entre esos. Sí, principalmente entre el Bayern y la Juventus, que son los que veo más fuertes, porque los grandes de España están por ahí un poco desactualizados, los jugadores están quedando ya, como decimos, en el tiempo, ¿no? Están un poco
lejos. Estancados, claro.
Un poco estancados, sí. Sí, sí. Falta renovación.
Francisco, sí. ¿Y los tuyos?
Sí, bueno, yo creo que el favorito de todos, queda claro aquí en el programa de hoy, que es Bayern, primero porque es el equipo que más ha jugado de los que están en competencia. Eso es lo primero, igual que el Leipzig. Pero igual recordemos que el Leipzig va a perder a Werner y se va a ir solamente al Chelsea o Liverpool. No se sabe a dónde, pero dicen que se va al Chelsea. Obviamente el más bajo es PSG, porque canceló su liga hace mucho tiempo atrás y por Giles nomás se la farrearon para poder tener más ritmo de competencia. Entonces, en mi caso, mi candidato número uno es el Bayern, y en segundo lugar dejaría a la Juventus, porque, bueno, dependiendo del nivel que esté el equipo italiano, pues voy a mostrar lo suyo. Y igual que yo suelo, le voy a poner una visita también a la Atalanta, a ver si da la sorpresa. En una de esas, quién sabe. Así que, bueno, el próximo 17 de junio se va a saber qué va a pasar con la Champions, y bueno, hay que estar atento a lo que pase.
Creo que todos elegimos al Bayern Múnich, creo que va a ser el único que no va a llegar a ni a semis.
Va a ser mufa, como va a ser una mufa.
No va a llegar ni a la siguiente fase.
Igual yo creo que va a variar mucho de cómo se lo topen, en el caso en España, en Italia y en Inglaterra también, cómo afronten lo que queda, porque no me gustaría que, por ejemplo, el Atalanta disminuyera mucho su nivel según la pandemia. Igual sería fome porque venía haciendo las cosas bien y, bueno, por las situaciones de salud, ¿no? Se tuvo que parar el fútbol en todas partes. Entonces, por ese lado sería un factor coincidente que trae sus consecuencias, digamos. O sea, el Bayern, yo creo que el Bayern, por si bien en Alemania el nivel ya es bien distinto en relación a lo que puede afrontar en un torneo europeo como la Champions, creo que el Bayern está armando su fortaleza para enfrentarlo a cualquier equipo de Europa que venga. O sea, yo creo que el Bayern está pensando en eso. Está pensando, esto lo ve más como entrenamiento. Lo puede ver como un entrenamiento, en este caso la liga alemana, para afrontar lo que venga. Yo lo veo así. Yo creo que el Bayern está pensando eso. Están pensando, ganemos la Champions. O sea, con quien sea, con tan sea, porque en el fondo sería, como dice Joen, sería farra si es que el Bayern no es capaz de llegar a semifinal. O sea, por el nivel que está mostrando y por el tiempo que tiene de ventaja, crucial.
Yo creo que igual coincidimos harto en los candidatos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí creo que las llaves de ahora de Champions son bastante extrañas o fuera de lo que veníamos acostumbrados de los equipos que podían estar, o por lo menos el nivel, porque hay equipos que son más o menos neutros, como Tottenham, Atalanta, Leipzig, Napoli, que uno puede pensar que pueden dar la sorpresa o cosas así. Otros que ya sabemos que son equipos grandes en sus países, pero que no dan mucha buena talla, como el PSG, el City, el Lyon. Entonces, como que al final se terminan descartando todos, como el jueguito, no me acuerdo cómo se llama ese. No, que es como de adivina quién, no sé. Entonces, al final, como que uno elige el que está sobre el nivel para ver quién puede ser. Y uno ve también, porque empezó antes la liga alemana, uno dice el Bayern. Entonces, como que sí, creo yo, en verdad, como que no hay mucho por dónde tampoco medir, porque uno ya sabe más o menos cómo están funcionando los equipos.
Sí, o sea, en el fondo no gana Bayern, esa es la cuestión.
No, yo digo que puede ser posibilidad que gane Bayern, pero a lo que me refiero es que uno lo elige principalmente por eso, porque uno ya ve más o menos cómo están los otros. Claro, y cómo han estado en otras competiciones internacionales.
Ya, perfecto. Entonces, eso respecto a la Champions, yo creo que la Liga, bueno, aquí, la otra semana podemos comentar la ayuda de pleno, porque ya vuelve la Liga Española y vamos a resumir el resto de la Liga. Dejémoslo mejor para la otra semana por tema de tiempo. Lo que sí puedo mencionar para cerrar, el regreso de la NBA, que, bueno, por allá me lo dijiste cuando estábamos haciendo la previa del contenido, me dijiste que vamos a hablar del tema, sí. Lo que pasa es que, bueno, después de tres meses de incertidumbre y duda, vuelve la NBA el próximo 31 de julio, pero eso siendo con todo el equipo, van a ser 22. El lugar donde van a hacer la competencia va a ser en Orlando, la tierra de Mickey, por razones obvias, el ESPN Wild World Resort, donde funcionaría como complejo único para el regreso. Y tengo mucho libro para decir, así que voy a tratar de resumirlo pronto. Dice aquí, la aprobación de la Junta en cuanto al formato de reinicio es un paso necesario para retomar la temporada NBA, dice. Entonces la fecha es clave, el 31 de junio es la fecha tentativa del regreso. Eso lo tenemos claro.
¿Quién jugaría?
Mira, los que jugarían, como dije, son 22 conjuntos, 8 menos de la cantidad de la temporada de la competencia. ¿Quiénes son? Wow. Son los 16 que al momento de la suspensión están en puestos de playoff. Hablamos del campeón actual, los Milwaukee Bucks, los Toronto Raptors, los Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets y Orlando Magic. Eso de la conferencia este. Mientras que los del oeste son los Lakers, los Clippers, los Denver Nuggets, Utah Jazz, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies. Esos son los equipos, pero faltan 6, que al momento de suspensión se encontrarán a una distancia de hasta 6 juegos del octavo de cada conferencia, que son los Washington Wizards y los Portland Trail Blazers, y los New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns. Esos son los 22 equipos que van a retomar la competencia el día 31 de junio. ¿Qué les parece? ¿Opiniones?
Sí, sí, muy bien.
No conozco a ninguno.
Nosotros
pero...
no vamos a hablar del fútbol, pero Francisco siempre agrega nuevos deportes.
Pero me la juego por cualquiera.
No, yo fuera de jugármela por algún equipo, creo que, yendo fuera de lo que es la competencia, creo que es buena la medida que se hizo en ese sentido, que creo que también que se iba a hacer para la MLS, por el nivel de recinto que tienen. No algo alejado a lo que, por ejemplo, hagan los clubes viéndonos al fútbol en la pretemporada, no sé, en estos campeonatos Audi, lo que sea, donde se tienen que quedar un par de días. Creo que, de hecho, es lo más apto, y si tienen las condiciones, la infraestructura para hacerlo, creo que se tiene que ocupar, y de buena manera. Creo que es la solución para hacerlo, o sea, el hecho de no viajar, de no trasladarse, de no tener que recorrer grandes distancias, es algo positivo para lo que son las competencias, y que todos deberían, yo creo, mirándolo desde antes de eso, tomarlo como ejemplo. No todos tienen, obviamente, la misma capacidad como Estados Unidos de poder hacer esto, pero tratar de ver variantes. Creo que es importante eso, porque lo primero es la salud de los deportistas. O sea, muchas veces los deportistas también se sienten pasados a llevar, porque muchas veces los tiran como ratones de laboratorio a ver si pasa algo, a ver si funciona algo. Ya lo vimos en el campeonato nacional, cuando en plenas manifestaciones querían volver al fútbol, no se pudo, ingresaron gente a las canchas, intentaron hacerlo de nuevo, y los jugadores no estaban contentos con ello, decían: nosotros tenemos familia, nosotros nos tenemos que cuidar. Lo mismo pasa en el tema del COVID. O sea, hay que buscar las instancias para proteger al deportista, no solo por ver un contrato de televisión, no solo por ver un contrato de auspiciadores, no solo ver un contrato de patrocinio, sino que hay que ver también la salud y el bienestar del jugador, que tiene una familia, que son gente de alto rendimiento, que su trabajo, su vida es eso. Entonces, creo que es una buena medida, y que en base a las cosas que tengan en la mano los demás países, también como medio de estudio, deberían hacerlo. Creo que igual es positivo, y si se hace de buena forma, con los controles necesarios, con la sanitización que se debe hacer, creo que es de buena manera y es algo que suma, y que la gente debería copiar en la medida de que tenga buenos resultados.
Qué bonito.
Ay, me agarra para el deseo, me voy.
Estoy viendo el lado humano. Está bien, ¿no?
Te metió sentimiento.
Bueno, de hecho, salió.
Gran discurso.
Gran corazón.
Salió hace una
sola. Voten por mí.
Es no el alcohol, habla. Está hablando el alcohol, ¿eh? No está hablando.
Se curó ya.
Ay, Dios mío. Bueno, de hecho, uno que no va a volver. Uno que no va a volver en esta reanudación de la NBA va a ser Kevin Durant. Salió hace unos días atrás diciendo que no planea jugar en absoluto en este regreso de la NBA. Entonces.
¿Está bien? ¿Lo ve por su salud?
Es por su salud, es lo primero. Entonces.
Bueno, está viejito también.
Sí, pues eso respecto a.
Tiene que cuidarse más.
La idea es que eso mismo que dijo el Dani también se haga en la MLS en los próximos mismo tiempo de fecha, entonces, y el famoso plan Orlando, que todo va a relacionarse de pleno, el profesor de Disney, que no soñaba con ir ahí, entonces, eso más o menos respecto a la info de la Internacional. Aquí en Sudamérica no sería imposible volver. De hecho, ya en Uruguay y en Paraguay quieren planear un regreso las próximas semanas.
Y momento, va a ser desastroso, creo yo.
Va a ser desastroso. Y bueno,
quizás ahora Chile se ofreció Rapanui. Chile se ofreció Rapanui. En Chile se ofreció la Isla de Pascua para reanudar el fútbol.
Vamos.
Hace un tiempito. Estaría entre de eso.
¿Qué vamos? Hace un buen entretenido.
Ay, Dios mío. Sí, pues. Oye, antes de cerrar, yo teníamos un reto la semana pasada que nos hicieron el Mati y el Chamita.
Ah, el 11. Ideal, el 11 histórico.
Sí, parto usted o parto yo.
Bueno, doy mi 11 histórico, lo tengo.
Adelante.
Oye, pero pongamos en contexto a los
nuestros compañeros que no están en el
programa pasado.
Ah, ya, vamos a recapitular.
De portero tiene que tener a alguien que ataje.
Mientras buscas el concepto de...
que ataje.
Lo que pasa...
eso se sabe.
Qué grandes pensadores. Bueno, me quedan 10 minutos de transmisión, así que vamos a aprovechar. Lo que pasa, Dani y Diego, es que la semana pasada, por la Universidad de la U, Chamito Orguín hizo un 11 histórico de su equipo. Entonces, el Mati también hizo uno suyo y nos retaron a nosotros dos también. Entonces, eso es lo que le decíamos. No creo que alcancemos todo, pero si tenemos tiempo, podemos decirlo. Mientras Jochen prepara su formación, puedo decir la mía, rapidito.
Ya di la tuya primero.
Sí. El Tati en el arco, Valenzuela, Martínez, Álvarez, Parot, Ormeño, Milosevic, Buenanote, Fuenzalía, Castillo, Quintero. Ahí está mi 11 histórico, de los que yo he visto.
Equipazo.
Buen equipo.
Buen equipo. Sí, Jochen, su turno.
¿Podríamos invitar a los que no participaron también a hacerlo? Po?
Sí.
Parot.
No hay más lateral en ese lado. Po.
Ya.
Usted, pues.
Hoy paso. No, Colo-Colo, arco... Al arco yo pongo a Claudio Bravo, pero pondría también ahí como en banca Justo Villar, porque me gustó mucho lo que hizo Justo Villar.
Sí.
En la defensa, a Julio Barroso, a Garrido también, creo que ponen a Garrido, y de lateral derecho yo pondría lo pondría por derecha a Galindo. Galindo pondría por derecha, y por izquierda me gusta mucho lo que hizo Bocellur cuando estuvo, entonces yo igual pondría a Bocellur. Bocellur fue un buen lateral izquierdo en Colo-Colo. En el medio, a Chamaco Valdés, obviamente, pondría a Jorge Valdivia, Arturo Vidal, me quedo con el medio. Y en la delantera, Esteban Efraín Paredes, Marcelo Bartichotto, también, obvio, no le voy a sacar a Bartichotto.
No.
Y... lo que, a ver, me gustaría poner ahí a Caselli. Está la disputa, no sé, pero me gusta Caselli como delantero de Colo-Colo junto a Paredes y Bartichotto.
Bien.
Ese es mío.
De hecho, tú mezclaste las dos cosas, los que viste y los que no viste. Buen reto ahí.
Sí, mezclar los que no vi y a los que vi.
Sí.
Salió improvisado.
Sí, salió muy improvisado, pero no está mal. Está bien. Vamos. Dani, ¿te la jugáis con el tuyo?
No, muy apurado, tendría que hacerlo con tiempo. Denle ustedes nomás.
¿González?
De Colo-Colo, bueno, así como al aire, yo creo que arriba dejaría a Paredes, al Chupete Suazo, a Chamaco Valdés, al medio a Mati Fernández, Valdivia, estoy despertando la dos, Jaime Valdés, Bartichotto, 5, 6, 7, me quedan... Coca Mendoza atrás, Barroso también, Chano Garrido, a Cereceda pondría también.
Cereceda,
y al arco Morón.
El olvidado Cereceda.
Cereceda, el eléctrico.
El eléctrico.
¿Cómo pisaba el balón? ¿Cómo pisa?
Y elegí para el final a Llosa porque el pucha que tiene un 11 difícil de elegir. ¿Se atreve?
Me matás. La verdad, así pensado en el momento, me matás. Puedo tirar.
La
columna vertebral te puedo hacer.
Ya, bueno, sí, no hay problema.
Y para el programa que viene, los 11, seguro. Seguro en el arco te pongo a Oscar Córdoba. Seguro. Después te pongo de central al Patrón Bermúdez. Ahí ya tenemos dos colombianos. el mediocampo podemos poner a Sebastián Battaglia, podríamos ir.
Bueno.
De enganche a Riquelme, sí o sí.
Sí.
Ahí sí. Y podría discutir con Maradona también, pero Maradona tuvo un paso un poco más fugaz, ¿no? En Boca, que si lo consideramos de esa forma. Y de 9, sin duda alguna, Martín Palermo.
Sí, ponemos por lejos. Bueno, la próxima. Sí, un crack.
Pero para la próxima estamos los 11. No quiero dejar a nadie afuera porque sí.
Ese es el espíritu. Ese es el espíritu, ¿viste?
Bueno, pues ya, entonces. Fuensalida faltó.
¿Dije Fuensalida?
Fuensalida. No, pero en Boca.
Ah, en Boca no creo.
¿Boca, Chapita?
No. No, Chapita en Boca no.
No, en Boca no.
O mejor en Católica. En Boca. Yo me acuerdo ese clásico de waterpolo que hubo cuando estaba el Chapa allá en Boca. No hizo nada.
Hizo la sala.
Puro patinó, me acuerdo.
En el Monumental.
Sí. Patinó de una forma, no hizo nada. Estuvo mirando todo el rato. La vio pasar.
¿Cuál era imposible jugar ese partido?
Sí, bueno, aparte que era imposible jugar. Pero no sé, trancar de cabeza, algo.
No dejó una buena imagen. En Boca no dejó.
De hecho, jugaba mejor en Católica que en Colo-Colo también. No.
Sí.
Es que los orígenes de Fuensalida no le permiten jugar en Boca. Es así de simple.
Es un pecho frío.
Un pecho frío.
No, yo no creo que sea un pecho frío.
Yo no digo que sea un mal jugador, es muy buen jugador técnicamente.
Ojo que Fuensalida, de todos los peores refuerzos que trajeron en Colo-Colo, fueron los de los mejores, por lo menos el Salva.
Claro que sí. Y de hecho yo lo recuerdo con mucho cariño, y yo quería que le fuera muy bien en Boca, porque se fue de Colo-Colo a Boca, pero son ambientes muy diferentes, no era el equipo para Fuensalida a Boca.
Sí, no, Chupa Católica.
Uno más
rosa.
Ya que estamos por cerrar, Gonzalo, usted quería hacer algo sin censura, me dijiste por interno.
La sección.
No saquen la ropa.
No, un chiste.
Mucha ropa. Dale, dale. Dale, como en el canal de YouTube.
No, yo lo quiero preguntar si el programa era con censura, ¿no? Ahora estoy en la pieza solo, censura. Si quiere algo sin censura, yo le muestro.
Cuéntame algo sin censura, ¿cómo se? Para cerrar, dejarlo alto.
No, este programa es relajado, es sin censura. Aquí no hay Camilo, no hay Arturo, no hay nada. Así que...
No, es que Diego es más espontáneo. Si hubiera tenido el micrófono bien, hubiera tirado tallitas todo el rato, pero...
Sí,
si le ponen presión...
Soy malo.
El Mati fue la semana pasada el primer chascaro, bro. Por su señal de internet.
Oh, que me reí, bro. Todo muy bueno.
¿Verdad?
Nada que hacerle.
Me salió el alma.
No, pero aquí se puede decir lo que uno quiera. Aquí sí, pero...
Está libertad, libertad.
Libertad de expresión. Camilo Hueco.
No.
¿Qué? Nada.
Oh, se le pasó.
Bueno, ya que no. Bueno, dejémoslo así entonces. Pues entonces, bueno, chicos, Dani y Diego, está en su casa. Cuando tengan tiempo, pueden sumarse sin problema. Fue un gusto verlo nuevamente. Sí. Tanto tiempo.
Sí. Sí, lateral igual. Usted siempre es un buen de iniciativa. Lateral siempre está ahí, así que agradecido por sus ganas. Va a llegar lejos por eso y gracias por considerarnos también.
Aprovechen de promocionar sus trabajos, aprovechando. Tienen un minuto.
¿Tienen el Diego primero?
Suscríbanse a mi canal, Diego González, ahí pueden encontrar de todo, menos fútbol.
Dani.
No, primero que nada darle las gracias por la invitación y también me alegro que estén haciendo esto, que no dejen de lado el fútbol, que puedan comunicarse, lo más lindo, bueno, por lo menos para mí, es la comunicación. Además ustedes tienen una buena formación, lo están haciendo de una manera súper buena, yo ya los conozco, sé la motivación que tienen, que son movidos, que son apañadores, que son motivados con eso, así que me alegro por ese lado. También se lo agradezco a Josué, que no lo conocía, no tenía el placer de de conocerlo, y que bueno que estén haciendo esto, que siga creciendo, que no se desmotiven, y que claro, en estos tiempos tan difíciles, también se puedan apoyar y que sea como un tipo de contención para tanto estrés y ansiedad que existe. Y nada, agradecerle mucho cariño a todos ustedes y este uno de los tantos pasos que van a tener para ser grandes profesionales. Eso, y bueno, estoy trabajando en Real Juventud San Joaquín, equipo de tercera divisional. Estamos haciendo un programa todos los sábados a las 7 de la tarde, así que eso, contando la historia del equipo y eso. Así que un saludo y muchas gracias por la invitación, chicos.
Eso, pues entonces ahí están las pymes de los chiquillos. Bueno, nosotros nos vemos el próximo sábado. Que tengan una buena semana y a cuidarse en casa. Así que ¿no? Chao, cabros, que tengan una buena semana.
Un gusto.
Chao, loco.
Chao. Chao, que estén bien.